Cuéntame un cuento, por la ABU. Hoy tenemos a Ángel aquí para contarnos, leernos unos cuentos y nos va a decir el título. Ángel, ya le conocéis porque es alumno de la Universidad Popular de Palencia. Además es poeta, escribe obras de arte, de teatro. Pero hoy solamente nos va a contar cuentos para este espacio. Hay gente que se cree que los cuentos solo son para niños, pero no, los cuentos son para adultos, para niños, para adolescentes, para todos en general. Así que, ¿qué cuento nos vas a contar?
Pues el primero se titula En medio de la tormenta.
Vale, pues adelante.
De pronto comenzó a llover. No lo esperábamos. Cuando salimos del puerto lucía un sol radiante y nada parecía presagiar que se fuera a formar una tormenta tan fuerte de forma casi repentina. Inmediatamente nos pusimos a cubierto guareciéndonos en la cabina del barco. Mi padre permanecía tranquilo. Estaba acostumbrado a navegar y se había enfrentado en varias ocasiones a situaciones parecidas e incluso peores. Aunque yo confiaba en él, la verdad es que se me hizo un nudo en la garganta que casi me impedía tragar saliva. Mi hermano pequeño miraba por uno de los ventanillos totalmente absorto. Nada hacía sospechar lo que se nos venía encima. La lluvia, en un principio suave, arreció, y lo que en un principio parecía un aguacero se convirtió de pronto en un temporal de cuidado. El mar empezó a picarse y las olas se elevaron por encima de nuestro barco, zarandeándolo y moviéndolo como si fuera de papel. Pero mi padre seguía como si no pasara nada. Eso me tranquilizaba un poco. El agua caía cada vez con más fuerza. El cielo se oscureció como si fuera de noche. La vista no alcanzaba a ver nada más que las olas y el agua caía con toda su fuerza. Sin darnos apenas cuenta, el barco se vio envuelto por unos amasijos enormes de algas rojas. Eran como esponjas enormes que restregaban el casco. Habían sido arrancadas del fondo marino y la tormenta las había empujado hasta nosotros. Eso es lo que yo creía. Nos deslizábamos entre ellas. Mi padre, siempre mirando al frente, ni pestañeaba. Prácticamente no tocaba el timón. Creo que se daba perfecta cuenta de que nada podía hacer y evitaba romper el timón. Seguro que esperaba el momento oportuno para maniobrar y sacarnos de aquel atolladero. Yo no me atrevía a preguntarle si saldríamos vivos de allí. No quería ni imaginarme qué nos podría pasar si las algas se enredaban en la hélice. Poco a poco, el mar de algas iba quedando atrás, mientras el barco avanzaba muy lentamente. De nuevo, una lluvia fina comenzó a caer sobre nosotros. El barco ya no se movía tanto. A lo lejos me pareció ver una luz roja, pero con la lluvia casi era imperceptible. Ya no quedaban restos de las algas, solo la lluvia. Y nosotros en medio de la tormenta. El barco continuaba avanzando muy lento, solo empujado por las olas que venían de popa. De pronto, la lluvia desapareció completamente y comenzó a soplar un viento que venía del norte. Pasó por encima de nuestras cabezas como queriéndonos barrer. Ahora sí que se veía bien la luz roja como a media milla de nosotros. El viento no amainaba, pero el barco, ahora, parecía avanzar más deprisa. Nos acercábamos a la luz roja. Sin duda que era un pequeño faro en un islote o una baliza próxima a la costa. El viento se fue alejando, aunque aún se le oía en lontananza. El barco se detuvo. La luz roja desapareció y se encendió una luz verde. Mi padre, que había permanecido en silencio durante la tormenta, dijo: «Vamos, chicos, esto se ha acabado». Y acelerando, sacó el coche del túnel de lavado.
Muy bueno. Pues nos vas a contar otro. Ponemos un poquito de música y nos contarás otro. Ángel, ¿tú tienes recuerdos de la infancia cuando te contaban cuentos?
Sí, yo tengo una hermana, Felisa, digo su nombre porque se lo debo de decir, que nos contaba cantidad de cuentos. Era una contada de cuentos nata, pero ¿sí? Además muy bien contado. O sea, yo recuerdo estar escuchando, pero atentamente. Y algunos eran cuentos clásicos, sí. Pero otros eran historias que ella se inventaba, que sí, a mí eran sí. Los que más me gustaban.
Yo eso lo recuerdo también, pero con una nitidez, porque yo era la que la contaba cuentos a mi hermana. Y hasta hace poquísimo tiempo creí que, que las historias que la contaba se las había creído. Y me dice, no, pero me gustaba tanto cómo las contabas que yo te dejaba creer, me hacía creer que me las creía. Me encantaba. Y recuerdo mucho a mi padre contándonos los cuentos allí a la fresca, como se decía entonces. Salir a la fresca y estar todo lleno de niños escuchando los cuentos. Entonces, por eso yo cuando hice el cuento, digo, voy a escribirlo, porque a mi padre luego se lo olvidaba. Y nos contaba cada día, era una versión diferente. Nosotros nos enfadábamos. Sí, sí. Bueno, pues entonces a Felisa le vamos a dedicar este cuento.
Por supuesto. Este se titula Una espada en el desván. Hace tiempo que a Manu le ronda por la cabeza la idea de subir al desván para ver qué cosas hay por allí escondidas. Hoy es el día perfecto. No hay nadie en casa y las ocasiones son para aprovecharlas. Ni corto ni perezoso comienza a subir los escalones que le llevan bajo la cubierta de la casa. Unas luceras que dan al patio iluminan, en parte, el desván. No sabe por dónde empezar. Arcas, arcones y baúles se distribuyen a lo largo de la estancia, que tiene cierto olor antiguo. Entre todos ellos, uno le llama la atención especialmente. Se acerca a él. Es un baúl de madera, con la tapa abovedada, cubierto de una finísima lámina de metal pintada con diferentes escudos de armas y claveteado con tachuelas que, en su día, debieron ser doradas. Manu trata de abrirlo, pero resulta imposible. Una cerradura se lo impide. Vaya por Dios. Una contrariedad inesperada. ¿Dónde se encontrará la dichosa llave? Si permanece cerrada es que algo interesante guarda. ¿Y qué podrá ser? Tengo que encontrar esa llave. Comienza a husmear en los cajones de un pequeño aparador que está junto al baúl. Nada. Desesperado continúa buscando por aquí y por allá. Mira en el resto de los arcones. Trajes, vestidos, sombreros viejos, pero de la llave ni rastro. Cada vez tiene más curiosidad por abrir aquel dichoso baúl. Se sienta en una banqueta a fin de aclarar sus ideas. Podría descerrajarlo con una palanca, pero descarta la idea de inmediato. A sus abuelos no les haría ninguna gracia. De pronto, se oyen unos pasos. Alguien sube por la escalera. ¿Quién podrá ser? En la casa no hay nadie. Manu observa que una pequeña sombra se acerca. ¡Qué extraño! ¡Poncho! ¿Qué susto me has dado? ¡Ven aquí! El gato corre hacia donde se encuentra Manu, que le coge entre sus brazos acariciándole detrás de las orejas. Poncho entrecierra los ojos. Está encantado con el masaje. ¿Sabes qué, Poncho? Necesito encontrar la llave que abra este baúl y no la encuentro por ninguna parte. ¿Me ayudas a buscarla? Poncho le mira con sus pupilas totalmente dilatadas. ¿Qué cosas tengo? ¿Cómo va a saber un gato lo que es una llave? Poncho se zafa de los brazos de Manu y comienza a olisquear entre los cachivaches por allí desperdigados. Manu le sigue con la mirada. Poncho se detiene delante de una caja de 1 metro de altura, más o menos, y de un brinco se pone encima, sentándose sobre las patas traseras. Manu se queda atónito. No puede ser verdad. Justo detrás de la cabeza de Poncho hay una llave colgada de una escarpia clavada en la pared que está justo detrás. Tiene que ser la llave. Manu se levanta. Poncho, de un nuevo salto, baja de la caja, mira hacia donde está Manu y desaparece bajando las escaleras como si su trabajo hubiera concluido. Manu coge la llave y se dirige de nuevo hacia el baúl. Introduce la llave en la cerradura y un clac allana el camino para ver lo que hay en su interior. ¡Hurra! ¡Es la llave! Y gracias a Poncho, ¡increíble! Levanta la tapa. Allá hay de todo, un sombrero, una casaca, libros, unas espuelas, unos guantes de cuero, unas botas altas y en el fondo, un sable. Manu se queda mirándolo ensimismado. ¿De quién será? El abuelo nunca me lo ha enseñado. Acerca su mano lentamente y lo toma por la empuñadura. Con las dos manos lo saca del baúl. Manu lo acerca a uno de los ventanucos para verlo mejor. A pesar del tiempo que puede llevar allí guardado, está en perfecto estado, enfundado en una vaina de cuero con 3 aparejos de latón. Lo desenvaina. Tendrá cerca de 80 centímetros de largo. El sable es sencillo, contundente y ligero a la vez, de hoja curva, con un aro simple de doble curvatura formando la empuñadura. Manu le da vueltas, casi acariciándolo. En esto, la figura de un oficial se aparece delante de él, marcial, desafiante, vestido con unas calzas blancas y una casaca roja. Dame ese sable, Manu. A ti no te hace ninguna falta. Manu, estupefacto, se lo entrega. El recién aparecido lo toma. Con sumo cuidado lo introduce en la vaina que cuelga del talabarte que le cruza la pisada del uniforme, cuajado de condecoraciones. Los dos se miran fijamente. Manu tiene la sensación de conocerle. el recién llegado, se acerca a Manu, se sienta en una silla desvencijada. ¿No me reconoces? Manu casi ni respira. No tengas miedo, no he venido a hacerte daño. ¿Quieres saber quién soy? Me llamo Ramón. Encantado, respondió Manu, aún en shock. Qué bien que haya subido ya al desván. Tenía ganas de charlar con alguien un ratito y al ver cómo cogías mi sable con tus manos me dije, ¿ahora o nunca? ¿Así que el sable es tuyo? Fue mío, sí, pero antes de morir se lo regalé a tu tatarabuelo, este a tu bisabuelo y él a tu abuelo. Ahora ya sabes por qué estaba aquí guardado. ¿Y por qué tenías tú un sable? Habrás estudiado en el colegio lo que fue la Guerra de la Independencia. Claro, contra Napoleón. Exacto. ¿Y tú qué hiciste? Tomé parte en la batalla de Talavera de la Reina, donde recibí un balazo. ¿Y te mataron? No, no, para nada. Me dieron por muerto en un principio, pero una vez restablecido participé en infinitas escaramuzas por Extremadura. En una de ellas, en Cabeza de Vaca, me cogieron prisionero. ¡Qué mala suerte! ¿Qué te hicieron? Me esposaron y después de pasar unos días en un calabozo me metieron en un carromato escoltado por dos soldados franceses y me llevaron hacia el sur de Francia. Pero cuando faltaban 4 leguas para la frontera, me escapé. ¿Cómo lo hiciste? Faltaba poco para el amanecer. Cruzábamos un bosque y los soldados estaban amodorrados. Di una patada a la puerta y salté. Eché a correr entre los árboles. Cuando los soldados reaccionaron, ya les había sacado una buena ventaja. Me persiguieron, pero yo corría mucho más que ellos por la cuenta que me tenía y aunque hicieron algunos disparos, no me alcanzaron. De pronto, un repentino resplandor invade todo el desván. ¿Qué ocurre? Grita Manu sobresaltado, tapándose los ojos con ambas manos. ¿Qué ocurre? Que son cerca de las 11 y ya va siendo hora de levantarse, ¿no te parece? Responde su madre mientras abre de par en par las ventanas de la habitación. Mamá, ¿qué tripa se te ha roto ahora? En el desván de la casa de los abuelos hay un baúl. Hay muchos baúles, sí, pero en alguno de ellos hay un sable, el famoso sable. Lo tiene guardado tu abuelo bajo llave. Fue de un antepasado suyo. Creo que fue un capitán que luchó en la Guerra de la Independencia. Pero ¿cómo sabes tú eso del sable?
Muy bueno, muy bueno. Oye, ¿que ese gato existió de verdad? ¿Con ese nombre?
Yo tuve un gato, de pequeño tuve un gato. Hubo un gato en casa. Y se llamaba de otra manera, sí. Miki. Pero es que Poncho, mi hijo tiene un gato que se llama Poncho.
Ajá.
Entonces, bueno, pues vas cogiendo...
Sí, eso, vas cogiendo de ambos sitios, ¿no? Muy bien. Que ¿nos vas a leer otro cuento?
Como queráis.
Sí. Y luego ya te diré que tienes que volver a contarnos más cuentos de la historia de esta colección de Manu.
Vale.
Porque como está inacabado, sí, nos cuentas sí, otro cuento y eso, y disfrutamos de Manu y sus aventuras.
Vale. Este se titula Río Abajo. Te lo dedico a ti porque como eres defensor del medio ambiente... Y este se ubica en un escenario rural, este escenario existe. Y bueno,
pues, sí. ¿No te has enterado, Ángel, que el otro día hubo un maratón de cuentos de cuentos rurales?
No.
Sí, pues en la biblioteca. Fíjate que estuve a punto de llamarte, pero luego con tanta cosa se me olvidó. Estuvimos allí, estuvo lleno, fue una gozada, ¿eh? Porque sí, cuentos, pues esos basados en cosas rurales y estaba lleno de gente. Muy bien, estuvo muy bien. Bueno, pues adelante.
Primero un poquito de agua.
Río abajo.
El mes de julio, Manu lo pasa en el pueblo con sus abuelos. Le dejan hacer lo que quiera, siempre que no se metan líos. Deja al chico, no hace mal a nadie, suele decir su abuela que siempre le defiende. La casa donde viven es grande, muy grande, con un patio cuajado de geranios de todos los colores donde Manu juega con Tuno, un cachorro de pastor alemán que en cuanto le ve aparecer va a buscar una pelota de goma dura escondida en cualquier rincón donde él solo sabe. Se pueden tirar las horas muertas, uno lanzando la pelota, el otro yendo a por ella y poniéndosela a los pies para un nuevo lanzamiento. Todas las tardes baja con su abuelo hasta el molino para ayudarle a regar el huerto. Casi siempre cortan una lechuga y algunos tomates para la ensalada de la cena. El molino es uno de los lugares preferidos de Manu. Como está junto al cauce, muchas veces viene a pescar cangrejos. El último día, mientras sacaban los reteles, tuvo una idea genial. Construir un barco y hacerlo descender corriente abajo desde el puente hasta la presa del molino. Dicho y hecho. A la mañana siguiente fue al pequeño taller de su abuelo, en una antigua panera de la casa, donde había todo tipo de herramientas para trabajar la madera. Un taco de pino como de una cuarta de largo y unos 4 dedos de ancho le vino de perlas. Con la ayuda de una gubia, Manu comenzó a rebajarlo y le fue dando forma de canoa mientras la imaginaba ya navegando. Terminó el casco casi al mediodía, justo antes de que le llamaran a la mesa. Se pasó la comida contando lo que había hecho durante la mañana y su idea de echar la barca hacia arriba abajo. «Se te va a volcar», comentó el abuelo. «¿Por qué? Un remolino o una simple piedra de las que hay en el cauce lo va a hacer zozobrar». «¿Puedo hacer algo para evitarlo, abuelo?» «Por supuesto, ponerle un balancín». «¿Un balancín? ¿Y eso qué es?» «Lo utilizaban los antiguos pescadores de la Polinesia. Es un madero que se coloca paralelo a la canoa. Eso le da mucha estabilidad». «¿Cómo lo puedo hacer?» «Pues prepara 2 travesaños, uno lo coloca casi en la proa, otro en la popa y atravesándolos el balancín. Los clavo con puntas, mejor átalos con cuerda fina para evitar agujerar el bote». «¿Cuántas cosas sabes, abuelo?» «Los libros, querido nieto, los libros me lo han enseñado». La paciencia le hizo devorar la comida para volver de nuevo al taller rápidamente. Siguiendo las instrucciones de su abuelo, preparó los largueros y el madero y los sujetó con cuerda de cáñamo. Se aseguró de atar fuertemente los travesaños y el balancín con nudos marineros. Cuando Manu dio por terminada la construcción de la embarcación, pensó en ponerle un nombre, porque un barco sin nombre no es un barco. Un nombre desafiante, que impusiera respeto. Estuvo dándole vueltas un buen rato. Ningún nombre le parecía apropiado. De pronto, le vino a la cabeza el nombre idóneo. «Tritón. Te llamarás Tritón». Buscó pintura y con el mayor esmero fue pintando las letras en color azul marino. Todo parecía estar a punto para iniciar la travesía. Pero algo faltaba. Algo que le diera mayor realismo a la aventura. Permaneció pensativo unos instantes mientras observaba a Tritón. Era evidente, faltaba un tripulante. Salió como una exhalación, fue a su cuarto y volvió al poco tiempo con un Playmobil. Manu buscó entre la multitud de cosas almacenadas en el taller y lo encontró. Una varilla de alambre, un rollo de hilo de coco y un pequeño anzuelo de mosca que permanecía clavado en un corcho desde hacía tiempo. Eso era lo que necesitaba para preparar una pequeña caña de pescar. Cuando la tuvo terminada, la encajó en los puños del muñeco y lo sujetó en el centro de la embarcación para que tuviera una travesía más segura. Todo estaba listo. Manu fue en busca de su abuelo para botar juntos a Tritón con su insólito tripulante. Le soltamos en el puente, le seguimos por la orilla y le recogemos en el molino. «Pero Manu», dijo el abuelo, «necesitamos algo para sacarlo. En la presa el agua cae con mucha fuerza y si no lo atrapamos a tiempo, el agua lo va a arrastrar y lo va a echar a pique». «¿Y qué podemos hacer? Tengo una idea, vamos». Volvieron al taller. El abuelo cogió uno de sus roteles de pescar cangrejos, le quitó la cuerda de arrastre y acto seguido le sujetó con una gran maestría a una vara de avellano que parecía estar preparada para la ocasión. Al poco tiempo bajaban por la calleja que conducía al río. Uno con su lancha, el otro con su retel convertido en algo parecido a un cazamariposas gigante. Llegaron al puente donde iba a comenzar la travesía. Se quedaron observando unos instantes la corriente. «Viene bastante agua», observó el abuelo. «¿Nos puede complicar las cosas?» «No, hombre, al revés. Tritón bajará mejor». Por un sendero descendieron bajo el puente. Era el lugar ideal para la botadura de la embarcación. Manu se acercó a la orilla y con sumo cuidado posó a Tritón en la superficie. Parecía que no se iba a mover, pero enseguida Tritón comenzó a navegar. Avanzaba suavemente. Manu vio cómo su sueño se estaba haciendo realidad. Tritón flotaba ondeando sobre la superficie del riachuelo. Abuelo y nieto seguían las peripecias del viaje por la margen derecha del río. Todo iba bien. Tritón chocó con una piedra que sobresalía del fondo, pero el balancín cumplió con su función y volvió a navegar sin problemas. «¡Una trucha!», exclamó Manu. No era la primera vez que se veían truchas por allí, procedentes de los ríos trucheros de la montaña. El abuelo, muy aficionado a la pesca, había capturado en aquel tramo unas cuantas. Le encantaban cocinadas a la navarra. «¡Anda, está persiguiendo a Tritón! ¡Es verdad, qué chulada! ¿Pero qué hace? ¿Quiere engullir la mosca?». Efectivamente, la mosca que Manu había puesto en el extremo del hilo de la caña atrajo a la trucha. La corriente empezaba a ser más fuerte. El último tramo, antes de llegar al molino, el riachuelo bajaba más rápido y Tritón comenzó a volar sobre el leve oleaje. La trucha lo seguía con ahínco. Manu y su abuelo, incrédulos, observaban la persecución. En esto, la trucha se lanzó a por el señuelo, pero Tritón golpeó en un pequeño tronco a la deriva y dio un giro de 360 grados. La trucha desapareció. Tritón volvió a retomar la dirección de la corriente, pero de nuevo la trucha se colocó a la popa de Tritón. La corriente aumentaba. Faltaba poco para que Tritón llegara al salto de agua. El abuelo se adelantó hasta la presa para el rescate. Si la trucha conseguía atrapar la mosca, lo haría naufragar y lo hundiría sin remedio. La trucha se iba acercando cada vez más a la canoa. Prácticamente se encontraba a un palmo de distancia. Se aproximaban al salto de agua a toda velocidad impulsados por la corriente. 5 metros escasos separaban a Tritón de la pequeña catarata. «¡Ya llega!», gritó Mano. Tritón estaba a punto de precipitarse por la cascada cuando la trucha se lanzó dando un salto sobre la superficie y abriendo la boca se lanzó a por el anzuelo arrastrando la canoa. Mano se llevó las manos a la cabeza mientras su abuelo, en un último intento por salvar la embarcación, colocó el retel convertido en atrapabarcos bajo el agua. La fuerza de la corriente le obligó a sujetar el invento con todas sus fuerzas. Sintió un fuerte tirón. «¡Sácalo, sácalo!», gritó. Volvió a gritar Manu desesperado. «Ven, ayúdame, yo solo no puedo». Manu, corriendo como nunca lo había hecho, llegó hasta la presa, donde la fuerza del agua era ya tremenda. «¡Se nos va, abuelo, se nos va!». «Manu, a la de tres tiramos los dos todo lo que podamos. Es la única manera. Vale, una, dos y tres». Tiraron con tanta fuerza que los dos cayeron hacia atrás mientras el aparejo volaba por encima de sus cabezas. «¡Ay! Hemos salvado a Tritón. Tendrás que repararlo un poco». «¡Mira!». La trucha estaba dando saltos sobre la hierba un par de metros más allá. Se acercaron. El abuelo la cogió con firmeza para que no se le escurriera entre los dedos. «Manu, no tiene ni un rasguño. No llegó a engullir el anzuelo. ¿Qué te parece si la devolvemos al río?». Eso mismo estaba pensando yo.
Muy bien, Ángel Herreros. Ángel, que sigas escribiendo así de bonito, que nos traigas cuentos tan especiales y aquí te esperaremos con los brazos abiertos. Una pregunta que estaba yo ahora rondando en mi cabeza. ¿Eres familia de Carlos Herrero o de Mercedes Herrero? ¿Tienes algo que ver?
Claro.
Ah, porque digo... Claro.
Yo soy primo de sus padres.
Ah, digo, todo ese mundo teatral de cuentos y demás, digo, tiene que haber algo así.
El tío de Cristina Herrero, que también es cuentacuentos.
Ah, pues Cristina, fíjate, a mí no me suena.
Sí. Estaba en el norte de Palencia.
Ah, pues es que son estupendos, toda una familia. Así que yo estaba, según estaba pensando, digo, no le he preguntado nunca yo, Ángel, si es
pues
familia.
Sí, somos familia.
Bueno, pues bueno, ¿qué familia tienes? Yo, es que le seguimos nosotros como cuando van Carlos con el grupo Naan,
son
por ahí.
Buenos, son muy buenos.
Son buenísimos, son buenísimos. Son buenísimos. Yo es que, vamos, toda la familia. Digo, como los Almendreros, nos hemos ido de pueblo en pueblo siguiéndoles y escuchándoles y muy bien. Bueno, pues Ángel, lo que te he dicho, ¿eh? Que aquí te queremos ver en cualquiera de tus facetas, incluso hasta en que nos hables de la escultura, que también nos has dicho que has hecho pinitos en ella. Gracias, Ángel, por compartir con todos nosotros tu parte creativa. Sigue escribiendo.
Muchas gracias.
Gracias, Radio Escuchas, por seguirnos. Estamos muy contentos con vuestras opiniones. La ABU os dice hasta pronto. Cuéntame un cuento, espacio creado y conducido por Pilar Amor.
Cuéntame un cuento, que todavía no es tarde. Cuéntame un cuento, que la noche está que arde.
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
¿En la radio, en nuestra emisión a través de internet o desde la fonoteca?
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.